cómo logro explicaros esto, Tony. La verdad que estaba muy interesada en saber qué le pasa al cerebro de una persona cuando cumple 66 años.
Por ejemplo.
Hay un estudio reciente que fija cuatro etapas en la vida de una persona. Los 9 años.
Sí.
He entendido que son los 9. Los 32 años, que estoy, le acabo de pegar el poste porque tengo 33 recién cumplido. 66 años.
Ay.
Y luego hasta el final. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues eres afortunado de ti que estás en esa segunda etapa solamente.
Claro. ¿Cómo es? ¿Esa segunda etapa es buena o es ya de la que se mantiene o la que va para abajo?
Podemos decir, y no es por pelotearte, porque seas el jefe de este programa, que es la mejor etapa de la evolución de nuestro cerebro, ¿no? Realmente ninguna de las etapas es mala o buena de por sí. Pero lo que ha descubierto esta investigación científica, que es muy seria, ¿eh?, en la Universidad de Cambridge, con muchísimos escáneres cerebrales de miles de voluntarios, es que cada uno de estos periodos de vida tienen sus características que les hacen propensos a mejorías o a empeorar de diferentes cosas. Y por eso es muy bonito saber exactamente qué es lo que le pasa al cerebro en cada uno de esos momentos vitales, esos momentos estelares de la evolución de las neuronas.
Llamémosle edades. ¿Qué pasa a los 9 años? O sea, ¿qué pasa de los 0 a los 9 años en el cerebro de un niño?
En esta época, según se ha podido demostrar, de una manera muy curiosa además, porque se ha hecho poniendo un escáner y viendo hacia dónde va el agua que hay entre las células, ¿no? ¿Dónde se acumula más esa cantidad de agua y, por tanto, más energía se está produciendo? Bueno, en esta etapa podemos equiparar nuestro cerebro a una red telefónica con miles, con millones de terminales telefónicos que todavía no han empezado a sonar y que están esperando una llamada para que empiecen a funcionar. Cada vez que una de esas terminales telefónicas recibe una llamada, se conecta con el resto y empieza a funcionar en grupo. Esos son las neuronas. Las redes neuronales se están estableciendo. Lo curioso de la investigación es que es un periodo muy largo, fíjate, ¿no? Desde 0 a 9 años. Es decir, que ya en esa fase, ya en las sociedades contemporáneas, hemos tenido opción de tener el primer acceso a una guardería, a la educación primaria. Bueno, en algunas sociedades, incluso con esas edades, ya hay cierto grado de independencia en los más pequeños, ¿no? Bueno, es decir, son momentos en los que cualquier cosa que ocurra van a incidir de manera positiva o negativa en el resto de las etapas. Es un folio en blanco que hay que empezar a dibujar. Por eso es tan importante la estimulación precoz o temprana, por eso es tan importante un buen ambiente, una buena educación, una buena alimentación en esa primerísima etapa de las vidas, de las edades del cerebro humano.
Estaba pensando que de los 9 a los 32, Jorge, que es quizá la etapa de la vida en la que empiezas a probar cosas nuevas, ya no tienes en parte de esa etapa la supervisión de tus padres en cuanto a lo que comes, en cuanto a lo que bebes, en cuanto a lo que consumes, en cuanto al deporte que haces o no haces. Supongo que eso será determinante para cómo se desarrolla, pues yo que sé, las conexiones neuronales, ¿no? Esas propias redes neuronales, claro, de las que nos hablas.
Claro, además es que fíjate que esto es lo que más me ha sorprendido a mí de esta investigación, es lo larguísimo que es ese periodo, ¿no? ¿Qué tiene que ver un ser humano de 9 años con uno de 32?
Claro.
En algunos casos se parecen mucho, pero bueno, lo normal es que sean muy diferentes, ¿no? Bueno, eso es lo que más ha sorprendido a los científicos. Es un periodo de vida muy largo en el que se está produciendo un aumento considerable de zonas importantes como la masa blanca de nuestro cerebro, es decir, donde se producen las conexiones neuronales, las conexiones entre los dos hemisferios, y que efectivamente ahí se está modulando nuestro comportamiento y nuestra salud. Por eso dice esta investigación que esa fase es, primero, la más interesante en términos de desarrollo cognitivo. Buena parte de lo que somos en nuestra vida se esculpe en ese periodo de 9 a 32 años, para bien y para mal, pero también, ojo, en la que mayor riesgo de patologías, enfermedades mentales tenemos. Es decir, cualquier efecto que se produce sobre el desarrollo neuronal entre los 9 y los 32 años es más propenso a desarrollar, pues, por ejemplo, una esquizofrenia, una depresión severa o crónica o algunos otros tipos de patologías del comportamiento. De hecho, se sabe que el afloramiento de la esquizofrenia, por ejemplo, suele ocurrir en la adolescencia o posadolescencia, en las primeras etapas de la juventud, posiblemente porque se está en ese momento desarrollando ese abanico de conexiones y de materia
necesaria. ¿Y eso se frena, perdona, Jorge, a los 32, dices?
No necesariamente. A ver, estas etapas se han distribuido un poco de manera, como término medio, no todo el mundo a los 32, pero esa etapa va de los 9-10 años a los 32-34 años. A partir de ahí entramos en otro periodo. en el primer periodo de declive de nuestras capacidades cognitivas. Que nadie se asuste, esto no quiere decir que tengamos un problema, sino que ya hemos alcanzado la madurez de nuestro desarrollo. Es muy sorprendente, y algún día hablaremos, Alberto, si quieres, de cómo la madurez del ser humano se parece más a la madurez de los animales de lo que creemos, ¿no?
Claro,
la madurez
claro.
sexual realmente de un varón humano se adquiere a los 21 años. Yo siento decir esto, pero a partir de esa edad todo va para abajo.
Hablando de madurez sexual, Antonio Gredano, que quería hacerte alguna pregunta. A ver, eres maduro sexualmente, no estoy diciendo...
No, yo ya con la edad cada vez soy más inmaduro, me parece, también, sí. también en eso. No, pero me interesa. Ahora hay muchos diagnósticos en niños cada vez más precoces con respecto a retraso madurativo y cada vez hay más diagnósticos y se está más pendiente de esos trastornos, ¿no? Como el TEA y demás, ¿no? Estos 9 años también pueden mejorar situaciones, conocimientos y capacidades de esos menores. Que a priori no van con el resto de la clase, por ejemplo, en el cole, ¿también ahí se nota esa diferencia?
No, sin duda, y la pregunta es súper interesante porque ahí es donde más incide esta información científica que acabamos de conocer. Es decir, ¿para qué se ha hecho este trabajo? Para determinar en qué fases de nuestra vida se puede actuar para bien, también para mal, si lo hacemos mal, pero se puede actuar para bien. Es decir, en ese momento de 0 a 9 años, en el que se están desarrollando las primeras capacidades cognitivas, primero hay que distinguir si existe realmente un aumento de esos trastornos o no. Lo que se ha producido es un sobrediagnóstico. Tenemos más puesto los ojos en los niños que nunca, afortunadamente, y afloran más casos que antes existían pero que no afloraban, ¿no? Pero en cualquier caso, sea un sobrediagnóstico, sea un aumento real de las patologías, es el momento de actuar. Pero no de cualquier manera, ese momento de actuar sabiendo qué le pasa al cerebro en ese momento. Por eso esta investigación es tan importante. No vale cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de terapia. Por desgracia, en estas fases también cunden las pseudoterapias, las ideas equivocadas de cómo hay que ayudar a un niño en esa fase del desarrollo. Bueno, con este tipo de informaciones, esas terapias van a ir mucho más enfocadas.
Un apunte, Jorge, porque tengo entendido que en este estudio no se ha diferenciado, no se ha analizado por separado a hombres y a mujeres. Entiendo, no sé si el cerebro de un hombre y de una mujer funciona igual, porque el cuerpo ya está claro que no, ¿no? Entonces, no sé si esto podría haber cambiado sustancialmente los resultados del estudio.
Debería hacerse, y los futuros investigaciones que se vayan a hacer efectivamente van a diferenciar también entre hombres y mujeres, porque aunque tenemos un cerebro al 99% igual, para empezar, la masa cerebral no es la misma, para empezar, la afectación de las hormonas a nuestro comportamiento no es la misma, y por lo tanto, esas sutiles diferencias también hay que tenerlas en cuenta, como ocurre con cualquier otro órgano, como ocurre con el corazón. Un infarto en una mujer no cursa de igual manera que en un hombre. Y muchas veces esa injusticia de no haber investigado por separado los dos órganos, el corazón de uno y el de otra, o el cerebro de uno y la de otra, pues ha producido diagnósticos equivocados, mujeres que han llegado con un infarto y no se le ha detectado porque no hay suficiente investigación clínica al respecto. Efectivamente, en el futuro habrá que diferenciar y afinar todavía mucho más este conocimiento.
Hay un estudio, me queda un par de minutos, Jorge, pero te lo quería decir para ver si podemos hablar de esto algún día. Porque además tampoco sé el peso que tiene este estudio en torno a esto que te voy a comentar. Por lo visto, en Estados Unidos se están midiendo cada vez menos niveles de testosterona en los hombres. Y esto parece ser que tiene algo que ver con la cantidad de anticonceptivos que toman cada vez más jóvenes, mujeres jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Y no sé si habías oído hablar de ello, sí. Pero creo que estaría interesante.
Lo apunto y lo analizamos. Ese es uno de los motivos, sin duda. Y hay otros muchos motivos ambientales, ¿no? La exposición a algunas sustancias que están cambiando nuestro régimen hormonal como especie humana. Ya no estamos teniendo las mismas proporciones de testosterona, de estrógenos en el caso de las mujeres y otras muchas hormonas, que son las que regulan nuestra vida. Estamos sujetos a una dictadura hormonal en nuestro desarrollo. Es muy importante conocerlo, así que lo apunto y seguro que podemos hablar de ello la semana que viene, si te parece.
Tony, ¿te quedas satisfecha con...?
Bueno, es que a mí me faltan cosas.
Te faltan cosas, ya, sí. Lo que pasa es que nos queda un minuto.
Claro, por eso. No, simplemente es cómo conservar los conocimientos, nuestras actitudes cerebrales durante todo ese periodo, porque hemos hablado hasta los 33, de 33 a 66.
Claro, pero después, de los 66 a los 80 y pico,
hacemos
a los 90,
no me lo tienen que
tenemos
decir.
Un minuto y medio.
No,
Jorge.
Ahí sí que también se conoce ya mucho del efecto que tiene, por ejemplo, la actividad, bueno, la lectura, la actividad cognitiva. la vida social es fundamental, y algún día hablaremos de la cantidad de investigación que demuestra que cuantas más conexiones sociales tenemos, también más conexiones neuronales. Y la familia, brutal la investigación que hay sobre cómo el entorno familiar favorece que los deterioros en esas etapas, y más adelante, a partir de los 83, sean más lentos, y por lo tanto, ese declive que es ineludible, a todos nos va a pasar, llegue más tarde.
Claro. Claro,
qué
claro.
Que
claro.
Me lo cuentan.
No, la verdad que está todo el mundo, está aquí el claustro, todo el mundo escuchando en un silencio sepulcral.
La edad más inteligente del ser humano, entonces, ¿cuál es? De lo, el
30,
periodo, ¿no? 30,
sí, 30, 40, ¿no, Jorge?
La que tiene Alberto.
La edad de Alberto, justo. O sea, sí, pero, sí. Pero te quedan 3 meses, o sea, que aprovechalo.
Lo que no apruebe ahora no lo vas a aprobar.
Bueno, Jorge, bueno, un aplauso para Jorge Alcalde, ¿no? Por favor, que esté lejos.
Un abrazo,
amigo.
Hasta otra.
Hasta otra.